Buen tiempo juntos.
Hoy empezamos una serie nueva. Aquí estamos Mateo, capítulo 10 esta mañana. Terminamos capítulo 9 y vamos a empezar con Mateo 10. Viviendo nosotros la vida en misión. El último camino con Jesús. Capítulo 10, y le explico lo que tiene aquí. Si tiene tu mano esta mañana, una de las cartas nuevas que dice en misión. Ese no es una marca página para tu Biblia. Es una cosa que puedo usar durante las próximas semanas para escuchar el mensaje y escribir tus propios pensamientos en cómo tú puedes vivir la misión de los creyentes en tu vida diaria. No solamente como misioneros ni pastores, pero como creyentes en tu vida diaria. Hoy vamos a mirar nosotros los apóstoles, los 12 discípulos y apóstoles. Pero mucho que vemos en el video de eso aplica a nosotros también, porque nosotros somos creyentes, somos seguidores de Jesús. Y en eso tenemos nosotros una misión también. Necesitamos aprender cómo vivir en nuestra misión como creyentes. Y ese vamos a explicar a nosotros cómo hacerlo y cómo hacerlo mejor, ¿verdad? Hoy te invito conmigo al libro de Mateo, capítulo 9. Vamos a terminar Mateo 9. Es una transición entre 9 y 10. Y hoy también nosotros aquí estamos contratando. Estamos contratando. Tú quizás has visto los letreros en diferentes sitios, ¿verdad? O estamos buscando trabajo o empleo en tu vida. Y tú fuiste a aplicar para un trabajo y tuviste, estamos contra. Bueno, entonces tú entras y pides, ¿cuál es el trabajo? ¿Y cuánto paga, verdad? Porque el letrero no dice todos los detalles, dice, estamos contratando solamente. Y tienen que entrar y pedir las preguntas. Y algunas veces no saben hasta cuándo empezar el trabajo, ¿verdad? Que ya tú eres contratado y ok, empezaba el lunes, yo voy el lunes, pero ¿qué estoy haciendo? Yo no sé exactamente. Yo fui a una entrevista una vez en una compañía que vende la carne por un camión que pasa puerta en puerta vendiendo la carne, bistec y otra cosa. Yo no sabía qué tipo de compañía era, pero fui para entrevista, buscando trabajo, y me dijo como 40 minutos acerca de negocio, cómo lo hacen, puede ganar mucho dinero. Y me di cuenta, yo no quiero hacer eso. No es algo que quiero hacer con mi vida. Entonces yo salí y dije, gracias, pero no me interesa el trabajo. Solamente porque ando contratando, no significa que yo quiero hacerlo. Pero fui a otro trabajo en el mismo negocio que estaba haciendo anteriormente y dice, eso es lo que tú puedes hacer y paga mejor. Bueno, eso yo lo hago, eso quiero hacer, ¿verdad? Pero este capítulo aquí en 10, Jesús ya ha escogido sus 12 y va a decir a ellos, mira, tú tienes una misión, un trabajo específico que no es para todos, es para ustedes. Y eso encontramos esta mañana también, viviendo en nuestra misión. Ese papel que tiene en tu mano, recuerda, puede marcar nombres, ideas, ministerios personales para ti, para tu familia, y empezar orando sobre esas cosas y ver si Dios te guía en hacer más en tu misión como creyente en esta mañana. Hoy miramos otro que Jesús está alejando por un tiempo, dejando la multitud y enfocando en sus discípulos, sus creyentes como nosotros, un grupo más pequeño, ¿verdad? Entonces hemos visto esa cosa de trabajo, buscando trabajo. Jesús buscaba también empleados, si quiero usar la palabra, entre sus discípulos. ¿Quién está listo a trabajar? ¿Quién está listo para ser enviado a hacer el trabajo? ¿Verdad? ¿Y quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran los discípulos, los apóstoles? Al primer mensaje vamos a ver los 12. ¿Quiénes son los 12? Y entre los 12 vamos a encontrar a estas personas. Son bien interesantes, bien diferentes, bien raros, comparado a los que pensaría que son los mejores para el trabajo de Jesús. Pero hoy pensamos nosotros en una cosa, haber la necesidad no es suficiente. Haber la necesidad no es suficiente para nosotros. Muchos creyentes, o que se llaman creyentes, están en la iglesia, sentados en las sillas, todo el tiempo están diciendo, pues mira, yo estoy cómodo aquí, me gusta la iglesia, cantar, escuchar la predicación, y entienden que fuera de la iglesia hay una necesidad. Hay gente que no conoce a Jesús, conocen que hay trabajo para hacer, pero son contentos en no hacerlo. Y vemos todavía, a ver la necesidad, no es suficiente. Hay que orar y pedir a Dios cómo podemos ser parte de la misión. Primero vemos nosotros Jesús y la multitud. Jesús y la multitud. 9:35 dice así. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. Tres cosas. Toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Tres cosas aquí. Ese está terminando 8 y 9. Como un versículo que dice, así fue todo lo que ha leído antes, ¿verdad? Enseñando significa en las sinagogas, en lugares, toda la gente sentada, un manera organizada para escuchar su mensaje, abriendo la escritura y explicando la escritura a ellos. Como, hago, como yo hago aquí cada semana, yo abro la palabra de Dios, yo explico la palabra y aplico a nosotros la palabra. Pero Jesús hizo mucho mejor que yo porque Él escribió la palabra, ¿verdad? Sabía toda esa cosa para enseñar a ellos, así habla de mí, de Dios y esa cosa, ¿verdad? Predicando también, predicó la palabra, es cuando estaba afuera, en público, en los mercados, en las calles, y anunciando el pueblo, al pueblo, el reino ha llegado. Prepárate para el reino ha llegado y cree en mí, su mensaje público, ¿verdad? Y también dice a nosotros sanando, sanando. Porque Él sanó muchas personas de su enfermedad. Y como hemos visto aquí en dos capítulos, su poder sobre toda enfermedad, sobre la muerte, sobre el pecado, que probó a todos ellos quién es Jesús. No es solamente un buen profeta, no solamente un buen maestro, pero con el poder de Dios mismo. Y su mensaje es poderoso. Y probó su mensaje con sus milagros. Tres cosas que estaba haciendo. El trabajo de Jesús era un trabajo físico, un trabajo mental y un trabajo de corazón. Y hacía todos los días, en todos los pueblos y las aldeas, lugares grandes y pequeños, predicando, enseñando y sanando personas. Su ministerio era una cosa que nosotros pensamos eso, que la haría cansado de hacerlo. Un trabajo bien difícil para nosotros. ¿Por qué? En cada lugar hubo muchas personas. En cada lugar hubo enfermos. Hubo personas que querían escuchar el mensaje de Jesús. En cada lugar había personas que necesitaban algo mejor en su vida. Y Jesús estaba trabajando, 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 caminando miles de millas entre los pueblos para alcanzarlos con el mensaje, para sanar y ayudarlos. Pero en estar en este lugar, no pudo estar en otro lugar. Estar en esta ciudad, no pudo estar en otra ciudad. Estar en este pueblo pequeño aquí, no pudo estar en otro lugar. Porque era humano y no pudo caminar entre todos lugares. Porque limitó su poder a vivir como hombre. Dios encarnado, pero limitado como hombre. Es estar en este sitio, o esto, o otro, pero no todos juntos. En todos lugares, gente buscando a Jesús. Las multitudes, miles y miles de personas siguiendo a Jesús. Si está ahí, dice, Jesús se fue para allá. Y la gente busca ahí. Jesús fue para otra ciudad. Y la gente buscando allá. Todos lugares. Y dijo, que no digas a todo el mundo que eres sanado. Y la gente fueron diciendo, soy sanado. Y la demás gente buscando a Jesús para ser sanado. Todos los días así en su vida. Jesús sufrió mucho en su carne porque estaba cansado. Tentado como nosotros, sin pecar, pero tentado como nosotros. Necesitaba tiempos para descansar, dormir, recargar con el Padre, orar. Su ministerio era bien difícil, bien difícil. Pero al mismo tiempo veo que Jesús lo hacía de esa manera, viajando, 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 alcanzando a personas cuando era tiempo para hacerlo. Dicen 36, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En ver la multitud de personas, Jesús no solamente ayudaba a ellos, pero en su corazón, dice que hubo compasión de ellas, de su corazón, quebrantó su corazón, porque hubo tanta gente con necesidad, dice como las ovejas dispersadas, abusadas, desamparadas, porque ellos no tenían pastor. Es ahí sus corazones. Esta gente son abusados por los romanos, el gobierno opresivo sobre ellos. Abusados por un sistema religioso que dice hay que seguir tantas reglas, pero no relación con Dios. Sus propios problemas con su finanza y sus enfermedades y sus debilidades, todas esas cosas. Jesús cuidaba por todas esas cosas en su ministerio, pero al mismo tiempo no pudo alcanzar a todos ellos. Y por eso tuvo compasión. Muchos creían que en el lugar donde Jesús trabajaba, que casi eliminó la enfermedad y los dolores en cada lugar. Pero dice que la multitud seguían. Había siempre más personas con necesidades. Él amaba a ellos porque ellos no pudieron encontrar la paz. Y ellos solamente podían estar en este lugar o otro, pero no todos juntos. Y cuando estaba aquí, alguien moría allá sin ser sanado. Cuando estaba aquí en este lugar, alguien en este otro pueblo moriría de su enfermedad. Si está aquí enseñando a otro, otros no pueden escuchar el mensaje de esperanza del cielo antes que muriera sin Jesús. Hay un himno viejo, se llama ¿Le importará a Jesús? Y hace esa pregunta a nosotros. Si Dios le importa cuando estoy sufriendo, cuando estoy pasando una prueba, o cuando alguien cerca de mí muere. Y la respuesta en el coro dice, sí le importa. Su corazón comparte mi dolor. Eso es lo que veo. Jesús tuvo compasión de ellos porque estaban dispersadas, abusadas como ovejas que no tenían pastor. Nosotros también somos llevados a servir al Señor. Cuando vamos a decir, los que están hablando son los creyentes, los que son de Jesús. Este mensaje no tiene mucho sentido para los que no conocen a Jesús. Pero al mismo tiempo, ellos son llamados a seguir a Jesús. Los que conocen a Jesús son salvos. A ellos debemos nosotros entender como Jesús entendió, que el trabajo es difícil y todo el día hay necesidades. Hay gente que no conoce a Jesús, hay gente que necesita ayuda, que necesita amar a otros, pero no podemos alcanzar a todos solo. Es imposible hacerlo. Entonces para nosotros necesitamos entender sus corazones y tener compasión a ellos, porque ellos no tienen dirección. No tienen paz, no tienen propósito y necesitan a Jesús para hacerlo en ellos. Entonces para nosotros una pregunta, ¿tú puedes sentir el corazón del pueblo afuera de la iglesia, los que no conocen a Jesús? ¿Puedes sentir compasión por ellos que no tienen lo que tú tienes, que su tiempo es limitado para recibirlo? Eso es lo que necesitamos sentir en nuestro corazón. Por eso Jesús le da a nosotros y a sus discípulos un mandato. 37 dice así, entonces dijo sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros, poco. Sus discípulos, ya vemos nosotros una multitud, miles de personas buscando a Jesús, pero está hablando a sus discípulos, no a las 12, pero a los que están siguiendo a Jesús, a otros. Está diciendo, mira, a sus discípulos, la mies, la cosecha, es mucho, pero no hay muchos obreros, no hay gente que quiere trabajar. Pido a ellos que vean la necesidad. Mire tanta persona aquí. Y en otra ciudad hay tanta persona. Y en otra ciudad hay tanta personas. Y ahí miles y miles y miles de personas todavía. Hay mucho. Y dicen, la mies es mucha. Y yo entendí esa frase, la mies es mucha, porque ellos siempre cada año tenían la cosecha. Y cada vez sabían, si no cosechamos todas las cosas, en algunos días perderemos la cosecha. Y sabía, es imposible para una sola persona la cosecha. Sacar todo el trigo, todas las uvas. Sería imposible para una persona hacerlo. Necesitaba otros obreros. Entonces para nosotros, ¿tú ves la necesidad esta mañana? ¿Tú ves la cosecha? ¿Tú ves la oportunidad que tenemos nosotros? Mira, así como aquí en otro país, tenemos oportunidades de libertad para alcanzar otro con Jesús por un tiempo. Han sido países que abrieron la oportunidad para el evangelio, misioneros y otros vinieron a ellos para predicar y enseñar el evangelio, y muchos fueron salvos, y en algunos años cerró de nuevo porque ellos no permitieron más el evangelio. Nosotros somos libres, tenemos oportunidades para hacerlo, pero hay una necesidad, hay que ver la necesidad. Pero así de nosotros aquí también, rogad, ora al Señor a mies, que envíe obreros a sus mies. Ora. Por eso, si tú puedes ver la necesidad, si no puedes ver la necesidad, primero, ore que Dios te muestre la necesidad en tu corazón y tenga compasión para ellos. Si puedes ver la necesidad, entonces ora que Dios envíe obreros a la necesidad, a su mies, a la cosecha. Cuando leemos los evangelios, lo que encontramos es que Jesús oró. Antes de escoger los 12, Él oró toda noche al Padre pidiendo cuáles serán sus apóstoles, sus discípulos, los 12. Antes del evento ya había llamado a ellos, están caminando con él, pero ahora está diciendo, ora, rogad que envíe los obreros. Y enviar los obreros aquí para nosotros dice, enviar los obreros no solamente es escogerlos, pero envía es echarlos, tirarlos al campo para que sirvan en el trabajo. Dios, de una manera, muchas veces estamos orando para los obreros. Dios mueve los corazones de personas que está llamando y lo hace claro a ellos, bien claro, que ellos necesitan irse y trabajar por el Señor en estos lugares. Porque si no lo vienen, Pero si no lo van, ellos se sienten que faltan algo en su vida, o Dios hace bien claro. No fuerza a la persona para ir, pero quiere que vayan. Quiere que vayamos nosotros a servir cuando haya tiempo para hacerlo. Ora, que Dios nos muestra la necesidad. Para nosotros, así es la verdad, para nosotros. Nuestro llamado es así. Ora. Ora, pero también sé dispuesto. Ora que Dios envíe más. Estaba hablando con la familia Chacón esta semana, otros misioneros que están en Ohio, a alcanzar los hablo hispanos en los Estados Unidos. Y estaba diciendo, y si puedes leer aquí tu carta nueva de oración, diciendo que ese versículo, él puso este mismo versículo aquí, que la cosecha es grande, hay mucho trabajo, pero pocos obreros. Ora que Dios envíe más obreros a alcanzar los hispanos en los Estados Unidos, porque ahora mismo no son suficientes iglesias para ellos. No son suficientes misioneros para ellos. En Colombia, hemos visto la familia Sanabria también. Ellos están trabajando en Colombia, en el área de Medellín, Colombia. Millones de personas que viven en este pueblo. Allá está empezando su segunda obra en otro pueblo cerca, enviando hombres para hacer el trabajo para ellos. Disculpa. Una vez más. No, dos, sí. En Colombia, tanta necesidad para obreros, pero son pocos, son pocos. Y está pidiendo también que ore, que Dios envíe más. Porque la verdad para nosotros, para vivir en otra misión, quizás Dios no te llama a irte a otro país, a otro pueblo, o ni a otro a pueblo en Puerto Rico. Pero nos llama a ver la necesidad donde estamos y vivir la misión donde estamos. Y esté dispuesto, si Dios nos llama, a movernos a otro lugar, que nos mudamos y servir al Señor como nos llama a hacerlo. Que tenemos que estar dispuestos para hacerlo. No está llamando solamente a los misioneros, a los pastores. No ore que Dios, a Dios, que use el pastor para alcanzar nuestro pueblo. No ore que Dios use a los misioneros para alcanzar a Colombia. Que ore que Dios te usa para hacer cosas aquí también. No solamente a los líderes de la iglesia. Ese no lo estamos mirando. Ore y esté dispuesto, porque cuando estamos orando, muchas veces Dios dice, mira, es para ti, es tu trabajo. Dios alcance mi familia. Dios dice, mira, tú alcanza tu familia. Dios alcance mis co-trabajadores en mis empleos o lo que sea. O la gente que está cerca de mi casa dice, mira, tú puedes hacerlo. Es tu trabajo para hacerlo. Quiero usarte para hacerlo. Entonces hay que estar dispuesto cuando estamos orando. Dios dice, Dios envía obreros. Bendice a los obreros, multiplica la obra y los obreros, pero también que me use también, Señor, con donde estoy. Úsame donde estoy. Dios, hemos visto la multitud, personas siguiendo solamente para cualquier razón. Vemos los discípulos, un grupo más pequeño, que creen en Jesús, están siguiendo a Jesús, pero también aquí vemos nosotros los 12, Jesús y su milicia. Otra palabra, sus inadaptados. Los 12, los apóstoles. El grupo más pequeño en todo, pero el grupo más cercano a Jesús que va a usar para su gloria y su misión. Vamos todo el tiempo aquí en capítulo 10 mirando a ellos. Ellos habían caminado con Jesús quizá un año o más, viajando con Jesús, aprendiendo de Jesús, escuchando su palabra, mirando su poder, sus milagros, pero ahora dice, mira, ya es tu turno para hacerlo. Ya te envío, te envío. 10:1 dice así: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Autoridad. Jesús tenía autoridad en el mundo para sanar, para predicar y enseñar la palabra y ayudar a otros a perdonar el pecado. Y está diciendo a ellos: mira, ahora tú tienes autoridad también. Tú tienes la misma autoridad. ¿Para hacer qué? Sobre los espíritus inmudos, para que echesen fuera, para sanar todas enfermedades y toda dolencia. Ellos iban a hacer los mismos milagros que Jesús ya había visto con ellos. Y habían visto su poder. Mira, mira. Wow, mira, Jesús echó fuera un demonio. Jesús sanó un leproso. Mira, Jesús levantó ese poder de los muertos. Y dice, mira, yo lo he hecho. Pero ya, tú vas a hacer lo mismo. Tú vas a hacer lo mismo. Mira, es importante porque a los discípulos, los apóstoles tuvieron poderes para mostrar a otros el poder de su mensaje. Lucas dice, no solamente hicieron milagros, pero también ellos predicaron el reino, su mensaje fue primario, siempre el mensaje del reino. Para nosotros, el mensaje del evangelio Y para predicar el evangelio nosotros no necesitamos sanar personas. No necesitamos nosotros echar fuera demonios. Nosotros presentamos el evangelio de la palabra de Dios. Y es suficiente para hacer nuestra misión. Porque ese tiene su propio poder y autoridad. Los milagros eran para mostrar su autoridad de Dios. Para presentar el mensaje del reino de Jesús. ¿Pero por qué estos hombres? ¿Por qué los doce? Hacemos esa pregunta mucho. ¿Por qué Dios usa a mí? ¿Por qué te usa? ¿Verdad? La misma idea. ¿Por qué Dios me llamó? Y en vez de otra persona más cualificada, más inteligente, muchas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Ellos reciben autoridad para servir en la misión. No porque eran personas como superhéroes, personas especiales. No, porque ellos habían caminado con Jesús y aprendido de Él por más que un año. Caminando con Él, sirviendo, dejaron todo, dejaron su casa, su familia, su negocio, todo para seguir a Jesús como sus discípulos y habían aprendido de su palabra. No creían todo, aprendían poco a poco a poco, ¿verdad? Todo el tiempo era difícil para ellos, pero estaban dispuestos a servir. Y Dios busca a la gente, no solamente la gente que son inteligentes, que son perfecto, que hablan bien. Dios no está buscando eso. Dios está buscando personas que están dispuestos primero a caminar a los pies de Jesús, seguir a Jesús, aprender de Jesús, de su palabra y obedecer a Él. Esas son las personas que Dios puede usar. En la iglesia, la gente que Dios usa y llama para hacer cosas son los que ya están sirviendo, los que tienen hambre para la palabra de Dios y están aprendiendo, haciendo preguntas, creciendo en su fe y en su relación con Dios cada día. Esa es una persona que Dios quiere usar. Y luego dice, él yo puedo usarlo, ella yo puedo usarlo para hacer cosas más grandes, para bendecir a su ministerio, para darle otro ministerio nuevo, más grande. Yo estoy buscando personas que están dispuestas. Siempre dispuestos. Entonces, otra pregunta que estaba pensando esta mañana. ¿Por qué ellos? ¿Por qué son 12 hombres y no son mujeres? Y es buena pregunta porque hoy en día no tiene mucho sentido siempre enfocar en los hombres. Las damas, las mujeres son bien importantes en la iglesia. ¿Pero por qué Dios llamó a los hombres primero? Porque quiso que los hombres sean los líderes en no solamente en la familia, pero también en la iglesia. Que sean primeros en servir al Señor y ser el ejemplo. No son los jefes, no es machismo como muchos han tomado hoy en día. Yo soy sobre las mujeres. No, esa no es la verdad. Estamos nosotros sirviendo a otros como ejemplo. Por eso Dios escogió a los hombres aquí y nos habla. Muchos de ellos tuvieron esposas, niños, familia, pero Dios escogió a los hombres primero como ejemplo en todo en la iglesia. Ahora, ¿quiénes son ellos, los doce? ¿Quiénes son los apóstoles? Y esta vez estaban tomando poco tiempo en mirar a cada uno de ellos, mirando su personalidad, su fondo. No tanto tiempo como una lección histórica, pero algunas cositas acerca de ellos. Quizás te ayude a entender quién era el equipo de Jesús y cómo compara hoy en día nuestra iglesia o cualquier iglesia. Porque nosotros en estos dos encontramos a nosotros mismos. Encontramos muchas veces nuestras personalidades, nuestros pensamientos, nuestros fondos de vida. Muchas cosas. Algunos son más conocidos que otros. Vamos a encontrar su nombre aquí en versículo 2. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Y es entre otra cosa que encontré. Si lees los cuatro evangelios, los nombres son diferentes. Y te confunde. Me confundió en estudiar. Mira, porque algunos tienen nombre griego, nombre hebreo, apodo, otro segundo nombre. Mira, ¿por qué me confunde tanto? Porque puse los 12 nombres y ya, pero no lo hace aquí en la Biblia. Entonces, algunos tienen por su nombre, su apodo, depende, pero voy a explicar quiénes son. Solamente son 12 personas, pero a veces son difíciles para recordar cuál es cada uno. Los nombres de los 12 son así. Primero es Pedro. Pedro siempre es primero en la lista, en los cuatro, siempre es primero. ¿Por qué? Pedro es el líder, no es la cabeza de la iglesia, no es el primer papa, nada así, ¿verdad? Solamente es un líder, siempre líder. Pero este hombre, un líder natural, pero tiene que ser humillado mucho antes que ser líder en la iglesia. El hombre que siempre hablaba, siempre sin pensar, emocionado, siempre con la cosa, ¿verdad? Habló sin pensar acerca de cualquier cosa. Y al fin negó a Jesús tres veces. Se humilló mucho y luego Dios pudo usarlo con todo su liderazgo para guiar la iglesia en Jerusalén. El segundo es Andrés. Andrés, su hermano. Andrés no es como Pedro. Andrés no habla mucho. De hecho, no vemos mucho en su palabra, en toda la Biblia. Pero lo que vemos nosotros hacer a Andrés es, le encantaba invitar a otros a Jesús. Muchas personas dicen, pues yo no sé cómo explicar el evangelio a otros. No sé cómo hablar con Jesús acerca de la doctrina o cosas de la iglesia. Mira, pero yo sé cómo invitarlos. Mira, ven a la iglesia, escucha al pastor. Él explica esa cosa mejor que yo, ¿verdad? Necesitamos personas que invitan a otros a la iglesia. Quizás es algo que tú puedas hacer también. Tercero es Jacobo. Jacobo y Juan son los hijos del trueno, ¿verdad? Es su apodo. Porque estos dos hombres, al pasar una ciudad de los samaritanos, que los rechazan a Jesús, dicen, Dios, Jesús, ¿podemos llamar el fuego del cielo para destruirlos? Porque no te aceptaron. ¿Verdad? Mucho, mucho celo para la cosa de Dios. Mucha energía, ¿verdad? En sus personalidades. Jacobo fue el primer apóstol que murió cuando empezó la iglesia. No el primer mártir, el segundo mártir de la iglesia. Pero murió. Y muchos piensan que, ¿por qué eso? Porque su voz, su personalidad fue más una amenaza al gobierno, a los judíos, que aún a Pedro. Y por eso querían matarlo primero. Porque este hombre, Dios tomó su personalidad y lo usó para la gloria de Dios. Y él no dijo mucho, no tuvo muchos años para servir al Señor, porque murió bien temprano en la iglesia. Juan, su hermano, Juan que escribió el libro de Juan, el Evangelio 1, 2 y 3, y también Apocalipsis, Juan, conocido como el apóstol del amor. El mismo hombre que dice, podemos llamar fuera del cielo para matar a esas personas, es ya conocido como el apóstol del amor. Porque Dios cambió su corazón. Le dio muchos años. Muchos años. Él vivió lo más anciano que todos los apóstoles. Y murió en exilio. Pero toda su vida predicaba y enseñaba. Y si lees en 1, 2 y 3 Juan, amor, amor, amor. Cambió completamente de su energía, de su gusto para juzgar, a un gusto para amar a otros. Ese es Juan. Felipe, hombre analítico, pragmático, hombre que le gustaba contar los detalles, sabía cuánto pan y cuántos peces hay y cuánto dinero necesitamos para pagar, comprar comida para los 5,000 personas, ¿verdad? Ese tipo de hombre. Eres hombre que estudiaba la palabra de Dios y sabía en su mente la cosa de Jesús, del Mesías, pero tomó mucho tiempo antes que llegó a su corazón. Y hay muchos en la iglesia así. Le gusta estudiar la palabra, pero solamente como hechos, como un libro. No ha llegado a su corazón. Han dicho que muchas personas faltan el cielo solamente por 6 pulgadas, entre la cabeza y el corazón. Porque llega aquí a la mente, pero no llega al corazón. Felipe era así mucho tiempo. No entendía, sabía la palabra, pero no entendía la palabra. Hasta cuando Dios cambió su corazón. Y Bartolomé creó en Jesús solamente cuando su racismo acerca de Nazaret fue negado y tuvo que cambiar eso. Dice, no hay nadie que viene de Nazaret, no hay nadie bueno de ahí. Con muchas personas viene a la iglesia con mucho racismo en su corazón contra otras personas. Y Dios tiene que aguantar su corazón y cambiar su corazón para amar a esas personas. Yo trabajaba muchos años con un amigo en la iglesia, un anciano que me enseñaba mucho acerca del amor. Porque dijo, me creía en el sur con racismo contra los negros muchos años. Pero Dios me puso en ministerio para buscar a ellos y traer a estos niños a la iglesia. Y siempre tengo esa batalla en mi corazón que lo que yo fui enseñado toda mi vida y lo que Dios quiere que yo haga con ellos, amarlos, llorando sobre eso, porque les amo tanto. Pero mi carne dice, ellos no merecen el evangelio, pero mi corazón en mi vida nueva dice, yo amo a ellos. Como ese hombre aquí, lo mismo. Este hombre ya está en el cielo y yo creo que ya ha visto mi amigo que murió el año pasado de COVID. Y ya, yo creo, ha visto, no tiene esa batalla más, pero ha visto, yo creo, ha visto tantas personas alcanzadas para Jesús, a pesar de su racismo en su corazón y lo que pudo hacer para Dios en su vida. Tomás, el próximo Tomás. Y Tomás, ¿cómo he conocido a Tomás? ¿Sabes su apodo, verdad, en la vida? ¿Cómo se llama Tomás siempre en la Biblia? Me diga eso esta mañana. ¿Cómo se llama Tomás? El que hizo qué. El que duda, ¿verdad? El que duda. ¿Por qué? Él dijo, si yo no veo a Jesús a las manos, a las cicatrices en tus manos y en su costilla, no voy a creer. No voy a creer. Este hombre fue un hombre realista que quería decir, así es los hechos, así es la vida, y si no puedo verlo, no puedo creerlo, si lo veo, así es la verdad. Él dijo, vamos a Jerusalén con Jesús, si vamos a Jerusalén con Jesús, vamos a morir con Jesús. Pero también este hombre, después de ver a Jesús, dijo, Dios mío y Señor mío, y confesó, cambió su corazón por creer en Jesús, no por verlo solamente, pero por cambiar su corazón a la verdad. Mateo fue el publicano. Se llama aquí su mismo nombre que escribió. Humildemente sigue escribiendo. Mateo, el apóstol. No, Mateo, el publicano. De sí mismo, ¿verdad? Mateo. Mateo, antes hemos visto en capítulo 9, Mateo fue un hombre rechazado de su sociedad. Traicionado a su propio pueblo. Pero Dios le llamó. Jesús le llamó. Y ahora usó todos sus bienes para invitar a otros a Jesús. Ese es Mateo. Próximo es Jacobo. Jacobo es un siervo humilde. No vemos nada que dijo, ninguna palabra. No vemos de su historia, pero servía en la iglesia muchos años. Algunos piensan que él fue como misionero, pero no sabemos, no estamos seguros. Él es un ejemplo de los que están sirviendo al Señor en el fondo. Muchas en la iglesia que sobre los años, pastores, misioneros y gente en la iglesia están sirviendo, haciendo muchas cosas para Dios y nadie sabe. Sacrificando tiempo, talento, dinero, compartiendo el evangelio, discipulando a otros, dedicando su vida al Señor completamente y nadie sabe fuera de Dios y lo que está más cerca. ¿Por qué? No buscó un nombre para sí mismo. Jacobo fue un hombre así. Le veo conocido así. Tadeo, pero también conocido como Judas, no Iscariote. El otro Judas, que dijo, no, él no. Yo soy Judas, no Iscariote, su apodo. ¿Qué usaría ese nombre en tu vida? Todo. Mi nombre, por eso no usaría el nombre Judas, ¿verdad? No, yo soy él. Judas, no Iscariote. Este hombre es hombre conocido por su corazón de compasión para otros. Como miramos esta mañana, Jesús tuvo compasión. Este hombre fue conocido como hombre de compasión para otros. Y la historia enseña que él sanaba a muchas personas en su ministerio. Y murió en Siria. Porque sanó a una persona y esa persona, su enemigo, decidió, no me gusta este hombre más. Y le mató por hacer la obra de Dios. Simón el cananista, dos más nombres. Simón, cananista no es de Canaán del Antiguo Testamento. Cananista es un grupo extremista, un grupo de se llama Simón el celo, un grupo político que quería destruir los romanos a través del terrorista. Y para ellos, para matar a otros judíos, no importa si somos libres. Este sería un grupo, como veamos nosotros, los republicanos extremos o los también independentistas bien extremas, no todos, pero los extremos que le gustan dañar otro edificio o hacer daño a otra cosa, ¿verdad? Bien patriótico, pero no siempre en una buena manera. Y Dios toma el corazón de Simón, un hombre celo para la política, celo para su nación. Cambió su corazón para ser un corazón para el reino de Dios. Algo más importante. Y el último es Judas Iscariote. Siempre es el último en la lista. El que también le entregó. Le dio a nosotros el fin de la historia acerca de él. Ahora es mucho tiempo antes que la crucifixión. Pero Mateo dice, porque siempre Mateo, siempre lo Evangelio enseña. Judas que traicionó a Jesús, que entregó a Jesús. ¿Por qué? Este hombre, aunque caminaba con Jesús, aunque fue enviado por Jesús, aunque él también tenía poder para echar demonios y sanar a personas y pregar el reino del Evangelio, no vemos nada acerca de él hasta cuando estaba enojado con Jesús y porque su Mesías no era el Mesías que estaba esperando. Y entregó a Jesús por 30 pedazos de plata. Es triste, pero es un aviso porque había gente en la iglesia que dicen, yo soy creyente, yo soy cristiano, y todo el tiempo, pero eventualmente son ofendidos por algún punto acerca de Jesús, quién es Jesús, lo que Jesús manda de nosotros, lo que tenemos que cambiar en nuestra vida, y son ofendidos por la palabra o por quién es Jesús realmente, y dicen, no, ese no es para mí. Y dio la espalda a Jesús. Y dice, no, yo no voy a seguirlo más. No es lo que yo estaba esperando. Y habrá gente que son fieles a la iglesia muchos años, pero no son salvos. No son salvos. Caerá eventualmente, porque su corazón, como Judas, nunca, nunca creía en Jesús. Estaba esperando un Mesías, y quizá beneficio de Mesías. Un amigo del Mesías quizá recibe mucho dinero. ¿Saben que tiene la bolsa, verdad? El dinero. Y está robando al dinero de Jesús. Pero sus expectativas no vinieron. Y por eso dio la espalda a Jesús. 12 hombres. Poco de historia acerca de cada uno de ellos. Si les gusta la historia, estudia más acerca de ellos. Hay muchas leyendas que no son la verdad. Muchas historias. Pero puede encontrar por lo menos su propia historia de cada uno de ellos. Busca sus nombres en los evangelios. Son hombres muy diferentes. Son hombres, un grupo bien raro. De los pescadores, recogedores de impuestos, publicanos, ricos, pobres, mucho con celo para el gobierno, con celo para la cosa de Dios, con celo para sí mismo, muchas cosas diferentes. Mucho fondo diferente también. Y Dios escogió a estos 12 hombres para decir así, mira, ustedes son mi equipo. Ustedes son contratados para hacer esa obra primero. Porque una cosa que tenían todo en común, estaban caminando con Jesús, aprendiendo de Jesús, a sus pies, con deseo para servir al Señor. Y Dios los escogió. Sabiendo que tendría que cambiar muchas cosas en su vida primero, antes que ellos serían sus apóstoles. Pero estos 12 hombres cambiaron todo el mundo. Dispersaron el evangelio a todo el mundo. Cambiaron vidas. Y empezar el movimiento de la iglesia que dura hasta hoy en día. Jesús sabía todo eso, sabía su fondo, sabía su pecado, sus faltas, y todavía lo usa. Y lo hace lo mismo hoy en día con nosotros. Iglesia, nosotros somos diferentes, tenemos fondos diferentes. Muchos tienen fondos, y a mí me encanta aquí como pastor, cuando la gente me dice sus historias, de dónde vienen, cómo conoció a Jesús, su cosas, no todo su pecado, pero su historia. ¿Cómo llegó a ese punto en tu vida donde estás ahora? Me encanta escuchar la historia. Porque yo entiendo a gente de la iglesia. Y yo conozco a todos bien. Quizás no conoce a toda la persona. Pero yo conozco a todos. Y yo he visto su historia. Y entiendo, Dios los ha puesto juntos para servir al Señor aquí. En esa iglesia, en nuestras comunidades. Y somos un grupo raro también, ¿verdad? Somos un grupo bien diferente. Desde jóvenes hasta los ancianos. Diferentes vidas. Diferentes personalidades, diferentes talentos, diferentes dones que Dios dice nosotros usamos juntos para la gloria de Dios. ¿Por qué estos 12 hombres? Porque Dios escogió a ellos. No porque tenía habilidad, porque ellos tenían disponibilidad. Podían ser usados. Hoy necesitamos hoy también lo mismo. La gente, no porque tú tienes habilidades, pero porque tú eres dispuesto a servir. Vivir la misión que Dios nos ha llamado a hacer. Compartir el evangelio. Amar a nuestro prójimo. Servir en nuestras comunidades. La pregunta no es si eres llamado. Porque tú eres discípulo de Jesús. Tú eres llamado. La pregunta es si vas a trabajar. Cuando hay tiempo para hacerlo. Deja las excusas. Y ore que Dios muestre en tu vida. Cómo tú puedes ser parte de la gran comisión. Y nuestra misión. Diariamente. Oremos. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Gracias por llamarnos, limpiarnos de todo pecado y moldearnos poco a poco a tu imagen. Señor, sabes que no somos perfectos. Somos muy lejos de perfección. Tenemos nuestras faltas y pecado y lucha en nuestra vida. Cada persona esta mañana también nos quiere, Señor. Pero sabemos que somos amados por ti y somos escogidos. Y lo que has empezado en nosotros, vas a seguir trabajando hasta cuando lleguemos nosotros a la perfección. Úsanos para tu gloria. Úsanos para vivir nuestra misión aquí, como iglesia, como familias, como individuales, Señor. que pon delante de nosotros personas que podemos impactar, que no te conoces. Si hay una persona que no está segura de la salvación, pido, Señor, que sea salvo. Si hay personas hoy que no están sirviendo, Señor, convence a su corazón que todavía necesitan servir en la cosecha mientras hay tiempo para hacerlo. Tendremos que dar cuenta a ti, Señor, con nuestro tiempo y cómo servimos en la vida. Señor, úsanos cuando podamos ser usados. Que estemos disponibles, Señor. Quedemos a tus pies, creciendo y aprendiendo, pero también sirviendo, Señor. Oramos todo esto mañana en el nombre de Jesucristo. Amén.